Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, el día de hoy saludamos al señor Luis Durán, responsable de la conducción técnica de este programa. En los teléfonos, la señorita Silvia Lorena Vega. Un saludo para Silvia y nuestros mejores deseos para la paseadora de Berenice Flores. También saludamos a Roberto Álvarez, él como responsable de la conducción técnica en esta hora en que nos dirigimos a usted en Política en Directo. Esperamos de su participación. Gracias por su confianza. Y como todos los jueves, comenzamos con la opinión, con el comentario político de nuestro experto, del doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, doctor Jorge Rocha Quintero, a quien saludamos y agradecemos como siempre. Adelante, doctor, con un tema más que relevante, obligado, a 10 años de Ayotzinapa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esperanza, un saludo para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, como bien señalas, el día de hoy pues se conmemora pues una fecha muy triste para el país, para el estado de Guerrero, que es la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero. Sí, seguramente recordarás tú y la gente que nos escucha que pues esto se convirtió en un escándalo no solo nacional, sino internacional, y evidenció de manera muy clara y muy nítida pues en la crisis de personas desaparecidas en nuestro país. Digo, ya para hace 10 años ya las cifras eran bastante alarmantes, eran preocupantes en todo el país. Sin embargo, después de lo de Ayotzinapa, pues a todas y todos nos quedó claro que era un problema muy importante, era un problema grave, era un asunto extendido en todo el país, y que desafortunadamente hasta ese momento, y bueno, y hasta ahora, pues no se atendían las causas que estaban provocando este desafortunado fenómeno. Y bueno, solo para recordar, en aquel momento, pues este proceso político le estalló en las manos al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Se construyó lo que coloquialmente se llamó la verdad histórica sobre el proceso, sobre cómo habían desaparecido estos 43 estudiantes. Al final, bueno, y en este sexenio nos dimos cuenta que esa verdad histórica no tenía sustento, que muchas de las declaraciones con las que se había construido esta narrativa fueron por testimonios obtenidos a base de tortura. Por mucho tiempo se estuvo señalando que el ejército mexicano, el destacamento que está en aquella ciudad, había participado en los eventos, y bueno, el entonces candidato a presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando estábamos en 2018, pues estaba hablando de la necesidad de generar justicia. Y bueno, la tragedia de Esperanza en este momento, pues es que a 10 años de este lamentable evento, pues primero, no sabemos dónde están estos estudiantes. Bueno, se encontraron al menos los restos de dos cuerpos, es decir, en estricto sentido hay 41 estudiantes que hoy, después de 10 años, no sabemos dónde están, no sabemos qué pasó con ellos, no sabemos quién los desapareció, no hay responsables realmente al respecto, eso es lo primero. En segundo lugar, no sabemos por qué los desaparecieron, no hay todavía identificado un motivo, hay muchísimas versiones al respecto, incluso hay documentales que están pasando en algunas plataformas, pero a ciencia cierta, hoy por hoy, no tenemos claridad sobre qué sucedió en aquel 26 de septiembre de 2014. Y también, por supuesto, hoy por hoy hay señalamientos sobre la involucración de policías municipales, de policías estatales y del ejército mexicano, pero no tenemos tampoco certeza sobre cómo participaron agentes de seguridad de los distintos niveles de gobierno en esta tragedia. Cosa que pues nos coloca, y ya a 10 años podemos decir, desafortunadamente, que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya pasó a formar parte del catálogo de eventos históricos de México que se quedaron en la impunidad. Esto a mí me parece sumamente lamentable. A días de que el presidente López Obrador termine su sexenio, pues nos dejó básicamente igual que cuando comenzó su administración. O por supuesto que cada vez será más difícil poder saber qué pasó en esa noche, porque además la evidencia, por supuesto, que va a ser cada vez más difícil de recuperar. Y bueno, lo que seguimos viendo son a padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que siguen reclamando justicia, que siguen reclamando que sus hijos aparezcan, que siguen reclamando que se haga justicia. Y sabemos claramente que hoy los padres y madres de los 43 pues no están conformes ni con lo que hizo el gobierno federal, esta administración saliente, ni tampoco con lo que obviamente ha hecho el gobierno del estado de Guerrero al respecto. Entonces, desafortunadamente, después de 10 años estamos, bueno, no igual, estamos peor, porque, te digo, Esperanza, desafortunadamente este caso ya pasó a formar parte del catálogo de los eventos que quedan en la impunidad en México. Esto, por supuesto, que no nos ayuda de ninguna forma, sigue corroborando que el sistema de justicia en México no funciona, y fíjate, en este caso que fue tan mediático, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, pues finalmente no pudimos llegar a buen puerto. Habrá que ver, pues qué postura y qué actitud tiene al respecto la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ojalá que retome con seriedad el asunto, pero pues hasta ahora la verdad es que pues nos quedamos con muy mal sabor de boca de lo que fue la actuación del gobierno del presidente López Obrador, al menos en este tema, y ahora sí, pues seguiremos esperando a ver si esto no se sigue prolongando por años más donde no haya justicia en este país. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Quizá este tema, el de el caso no resuelto de la desaparición de estos jóvenes normalistas, los 43 de Ayotzinapa, sea una de las herencias de López Obrador a su sucesora Claudia Sheinbaum más complicadas.
Sin duda alguna, Esperanza, porque la verdad es que el presidente López Obrador tenía toda la oportunidad, tenía todas las cartas puestas sobre la mesa para poder llevar a buen puerto este proceso. Tenía involucrado a un personaje, me parece que, digamos, con una calidad moral solvente como Alejandro Encinas, metido en el asunto, que terminó saliendo de su puesto en la Secretaría de Gobernación. Bueno, la entonces responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, también terminó renunciando. La verdad es que sí, aquí claramente yo le pondría un tache al presidente López Obrador, porque nos dejó, te decía, no solo igual, sino peor, porque pues esto ya pasó a otro nivel, y te digo, a mí me parece muy, muy, muy desafortunado que un caso tan importante, quizá el más relevante de violación a derechos humanos que pasó en el sexenio de Peña Nieto, pues no tuvo pues un buen proceso y se incorpora a este catálogo de impunidad nacional.
Doctor Jorge Rocha, hay participación del auditorio como cada jueves felicitándolo por sus comentarios, algunos que no están tan de acuerdo y bueno, ya los leeré después de la pausa, pero en particular hay dos personas que me piden que le pregunte su opinión acerca de esta decisión, de esta falta, dicen quienes nos escriben, de cortesía de la presidenta electa de invitar al rey Felipe a su toma de protesta el próximo 1 de octubre. Quieren conocer su punto de vista, quieren conocer si el motivo de que no haya dado respuesta el rey de España a una carta que le escribió López Obrador en su primer año en este sexenio que está por concluir es suficiente como para decir no te invito a mi casa.
Sí, a ver, fíjate que yo en este tema, bueno, me parece que es entrar en un conflicto innecesario. Finalmente, pues bueno, así hay que decir que la monarquía española no es una figura jurídica en términos, digamos, de poder ejecutivo reconocida. Entonces, ahí, digamos, tendría un punto el presidente López Obrador, y más bien Claudia Sheinbaum tendría un punto, pero yo creo que pues no es una buena señal como empezar en un evento tan importante pues con este tipo de pues escándalos innecesarios, a mí me parece, ¿no? Digo, seguramente quizá lo más prudente hubiera sido volver a invitarlo, y eso sí, a lo mejor estando ya presente aquí el rey de España, pues entregarle de nuevo la cartita, ¿no? Ahora como nueva presidenta electa. Ahora te digo, a mí me parece que son eventos que pues más bien distraen de atender las cosas importantes. Digo, yo la verdad por eso no quise hablar de ese tema, más bien del tema importante me parece que es precisamente lo de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Eso sí me parece sumamente relevante porque nos afecta directamente nuestra vida pública, y lo otro pues me parece que es generar un conflicto absolutamente innecesario, y la verdad es que te digo, yo en ese tema me parece que no es realmente de relevancia, porque tampoco creo que con un evento de este tipo se vayan a poner en entredicho pues las múltiples relaciones políticas y económicas que hay entre México y España, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Aquí finalmente damos salida a la participación del auditorio, pero dadas las coincidencias y pidiendo que le pregunte, aquí está su respuesta. Yo coincido, creo que lo más importante hoy es el tema de Ayotzinapa a 10 años y la recomendación a quienes nos escuchan de que le den seguimiento a qué pasó también con los jóvenes que han estado luchando por el esclarecimiento y con los familiares, los compañeros de aquellos desaparecidos y los familiares, la lucha que han dado, los desencuentros que han tenido con el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en particular con la protección que ellos consideran se le ha dado al ejército. Y por cierto, el ITESO convocó a dos padres para que compartan su experiencia, y en la BBC se hizo un trabajo que recomiendo acerca de los que quedaron vivos, los que digaron, los que pueden vivir para contarlo a aquella terrible noche en Iguala.
Así es, Esperanza, yo también lo creo, y creo que hay que atender los temas importantes, y doble, digo, yo más que reclamarle a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos asuntos de España, yo más bien le diría, ¿y qué vas a hacer con el tema Ayotzinapa? Que ojalá que no engrose estas filas de la impunidad.
Muchas gracias, doctor, que pase una espléndida tarde, y lo escuchamos la próxima semana, el próximo jueves, una vez que ya tengamos nueva presidenta.
Así es, Esperanza, te mando un abrazo y un saludo a todas las personas de Radio Metrópoli.
Hasta el próximo jueves. Es la voz del doctor Jorge Rocha Quintero. Él es académico del ITESO, analista político y colaborador cada jueves en este espacio. Y mire, para irnos a la pausa, nada más para que usted tenga muy claro qué les dijo hoy el presidente López Obrador. Ayer habló del tema, hoy también, pero hoy obligadísimo, porque se están cumpliendo precisamente 10 años de esta historia tan brutal, tan dolorosa. Reconoció que es un tema en el que no cumplió con su promesa. Sin embargo, les dijo a estos familiares de los desaparecidos, hicimos todo por encontrar a los jóvenes, hicimos todo por encontrar a sus hijos. El presidente afirma que hizo todo, sin embargo, reconoce que las cosas están, y lo dijo textual, enredadas, y en forma muy elocuente, firme, clara, pero serio, dijo que en esa búsqueda de los jóvenes no se le protegió a nadie. Es decir, el presidente insiste en esto cuando las críticas de los propios familiares de los desaparecidos, de los abogados que han estado muy cercanos a la causa, consideran que ha habido una protección al ejército. El presidente dice que se quería saber todo, pero que las cosas se complicaron, se enredaron, y dijo así, están enredadas y complicadas por intereses. Pero la verdad, agregó, siempre se abre paso. La justicia tarda, pero llega y hay que seguir adelante, un tema en el que se espera que la justicia llegue con Claudia Sheinbaum. Recordó pues al cumplirse los 10 años de esta desaparición que es doloroso, que comparte sentimientos con los familiares, sobre todo por lo que significa perder a un ser humano y más cuando se trata de un hijo. Por eso expresó su solidaridad con las madres y con los padres de estos jóvenes de Ayotzinapa. Acerca de la manifestación que prepararon para el día de hoy, e incluso cuando se le pregunta al presidente de los operativos y de todo el esquema de seguridad para impedir que estén acercándose lo suficiente, él insistió en que lo que se busca es proteger en este caso los edificios, pero de ninguna manera tratar de coartar su libertad, su derecho a la libre manifestación. La sombra de la injusticia es la que hoy ha prevalecido en este tema, en donde los responsables están impunes y donde la verdad todavía no se conoce. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo. A quienes escuchan este programa a la una de la mañana en su retransmisión, un afectuoso saludo y el agradecimiento de que se hacen presentes con su participación cuando lo escuchan en vivo. Gabriela Ochoa se comunicó para decir que cree que el presidente López Obrador sabe ya la verdad respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero dice, prefiere dejarle a Claudia Sheinbaum esta responsabilidad, será una especie de regalo para que ella despegue bien y haga una buena gestión. Es la opinión de Gabriela Ochoa, en tanto que desde Cocula, José Alfredo Corona se comunica para saludar a todo el equipo que hace posible este programa y dice que tengan una excelente tarde. Gracias por sus comentarios, José Alfredo Corona, desde Cocula, Jalisco. Carmen Prisú cree que estamos a años luz de que se esclarezcan los hechos en Iguala de hace 10 años, la desaparición de los 43 estudiantes, a todos los jueces y ministros, también los desaparecen. En cuanto a la relación con el caso, es la opinión de Carmen Prisú, en tanto que Teresita López dice que el presidente también le ha faltado reconocer lo que pasó y dar la justicia correspondiente en el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, todos los desaparecidos. Un tema pendiente, y a la señora Isela, que no resuelve nada, refiriéndose a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dice que tiene una responsabilidad del tamaño de ir incluso a la cárcel porque no ha desenredado todo con relación a este tema del que habla precisamente el presidente cuando da a conocer intereses y lo enredado que está el caso Ayotzinapa. La señora Hernández dice, deberían de olvidarse que se llevaron el oro, deberían de olvidarse de este agravio de los españoles, eso ya pasó. Hay que invitarlos, que vengan, que estén presentes en la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya estamos en el año 2024. Alicia López, por su parte, dice, ¿por qué le echan la culpa al presidente? No fue en su sexenio cuando ocurrió la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. El culpable fue Ernesto Zedillo. Rosy Fregoso, ¿por qué siguen diciendo que AMLO es el culpable de los 43 estudiantes? Fue en el sexenio de Peña Nieto. Así fue en el sexenio pasado, en el de Peña Nieto. Alma Ruiz dice, Claudia Sheinbaum es una marioneta del presidente. Desgraciadamente, ella también se va a llevar una gran tajada de nuestro bello México. Y vía WhatsApp, el señor del doctor Díaz escribe para decir que no le parece justo que en torno a este tema, el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa de hace 10 años, en el periodo de Enrique Peña Nieto, le pongamos responsabilidad al presidente. López Obrador es un hombre que hizo lo posible para aclarar el caso, pero todavía hay mucha corrupción. En paz descansen esos jóvenes, esos 10 de Ayotzinapa, el deseo del doctor Díaz. Fernando Barbosa escribe para decir que con todo respeto, él escucha los programas de Radio Metrópoli y quiere solamente decir que le parece importante agradecer a la señorita Silvia Lorena Vega, que toma las llamadas, muy atenta, muy amable ella, saludarla y también a quienes son adictos a escuchar el programa, los quiere saludar, dice a todo el equipo de Radio Metrópoli. Muchas gracias por la atención. Escribe Héctor Gutiérrez de Tlaquepaque, dice, mi bella Guadalajara, le voy a agradecer mucho que compartan este comentario sumamente lamentable, la inconsciencia general de los desaparecidos en el tema de Ayotzinapa. Miles de Jalisco no cuentan. ¡Cuánta inconsistencia! Pobre humanidad, demagogos. Bendiciones para todos los que han perdido un familiar. No vayamos lejos. Esta semana supimos del químico que apareció muerto. Genaro Guadalupe Reyes, en pleno siglo XXI, por Dios. Esto es de los premios internacionales, esto de reinados, de monarquías. Ya caducó el tema de la monarquía. Es una fantasía. Busquemos la igualdad entre los individuos. Nada de sangre azul. No me agrada el tema y me parece bien que no invitaron al rey de España. En tanto que Rosa, de acuerdo con el licenciado Jorge Rocha y con su comentario. En cuanto a los funcionarios, hay que recordar que tenemos también el problema de la ineptitud. Muchos son ineptos y prometer no empobrece. Es el comentario de Rosa. La segunda frase, que ya no la escribió, la segunda parte de esta frase es que cumplir es lo que aniquila. Dice también Carmen López, muy agradecida por el comentario del doctor Jorge Rocha y de su respuesta en torno al tema de las relaciones con España. En tanto que quien no me deja su nombre, pero su celular termina con el 06, dice, me pareció despectivo. ¿Qué despectivo el doctor Jorge Rocha Quintero al referirse a la carta como cartita? Y por otro lado pregunta, ¿cómo es que en el caso Ayotzinapa estamos peor? ¿Y los detenidos? ¿Y los que incluso están huidos? No comparte la visión y el análisis del doctor Jorge Rocha Quintero en torno al caso Ayotzinapa. Y finalmente dice, ¿dónde están las comisiones de derechos humanos y dónde están la gente del ITESO para defender las víctimas de pederastia del clero? También la señora Martínez se hace presente. Ella pregunta acerca de lo que se gasta en los partidos políticos y menciona primero a Morena, que dice que gasta a lo grande, y después dice Movimiento Ciudadano. No nos hace más referencia, solamente habla de erogaciones de los partidos, en tanto que Jesús Pacal dice que el paro llegó y es relacionado con el del Poder Judicial. Habla de ministros, magistrados y jueces, además de otros trabajadores que están actuando como corruptos, en forma deshonesta, al cobrar y al prestarse a no trabajar, a estarse manifestando por la reforma al Poder Judicial, porque dice, tienen sueldos y prestaciones jugosas, la impartición de justicia no debe paralizarse, se les está causando un enorme daño a la sociedad, sobre todo reciben su sueldo. Es Jesús Pacal con el comentario. Y mire, en las novedades en este tema, en lo último del tema, bueno, habrá que decir que a nivel local, un reporte que nos hizo nuestro compañero Héctor Escamilla, relacionado con una protesta breve, pero que causó un gran caos. ¿Por qué? Porque mire usted qué avenida eligieron, precisamente, ya lo han hecho en Periférico, donde está Ciudad Judicial Estatal y Federal, pues ahora eligieron Avenida López Mateo Sur, y fue a la altura de El Palomar, en donde se manifestaron por alrededor de 10 minutos. Son alrededor también, nos dice nuestro compañero reportero Héctor Escamilla, 250 trabajadores que acudieron en caravana, salieron de Ciudad Judicial, que ya le comenté a usted, está en Periférico, y avanzaron hacia López Mateos, donde hicieron el cierre en ambos sentidos de la avenida. 10 minutos para expresar su repudio, su rechazo a esta reforma que ya fue aprobada, que ya fue publicada y que el INE ya dio por iniciada esta etapa que tiene que ver con el proceso para organizar la elección, la primera en 2025 de juzgadores. Dice Héctor Escamilla que el bloqueo de la vialidad duró 10 minutos, pero en forma posterior se abrió a la circulación normal, aunque fue muy breve. El embotellamiento fue muy severo. Y la demanda es el respeto al Ejecutivo Federal de los recursos que se han interpuesto. Recordemos, ayer le comenté a usted acerca, por ejemplo, de una nueva suspensión que emitió un juez, este en el estado vecino de Colima, en donde está pidiendo que el INE ignore lo que marca esta reforma aprobada en el Congreso Federal, en el caso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para que no se aplique, para que no se lleve a cabo. Finalmente, ha sido hasta el momento el desacato el que ha prevalecido, y en este contexto, con la reforma al Poder Judicial aprobada, pues hay opiniones diversas desde los que aprueban la reforma a aquellos que están insistiendo en que va a ser perjudicial. Usted sabe que Lenia Batres Guadarrama es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta ministra, la autodenominada ministra del pueblo, así se califica ella, presentó un segundo informe de labores que corresponde al periodo del 7 de enero, cuando asumió funciones hasta la fecha, y se refirió al tema obligado, al de la reforma al Poder Judicial. Dice que con esta reforma se abre paso a la época de la justicia democrática en nuestro país. Y le voy a decir a usted la frase textual que pronunció la ministra Lenia Batres Guadarrama. Dijo: la reforma judicial constitucional aprobada por el constituyente permanente abrirá pronto una nueva época de la justicia en México, la era de la justicia democrática, en la que el pueblo mexicano elegirá a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas federales, quienes se someterán a su escrutinio y estarán sujetos a controles de los que ahora se carece. Y ya para irme a la pausa, nada más comentarle que el diario El Financiero hizo un foro precisamente sobre esta reforma, la reforma al Poder Judicial. En el foro que organizó el periódico El Financiero, foro Midpoint, un foro virtual sobre la reforma judicial con la pregunta ¿qué sigue? Este es el título del foro, participó un académico muy reconocido, un académico que es profesor en la UNAM y en la Universidad Panamericana y que fue consejero electoral del INE. Él estima que con esta reforma impulsada por el presidente López Obrador y con el modelo, la forma para elegir a los juzgadores, jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, la realidad es que Morena puede verse beneficiado. ¿Por qué? Porque tiene una mayoría parlamentaria. Marcos Baños cree que Morena al final puede meter mano. Y lo dijo así: es claro que el poder ejecutivo es de Morena, que la mayoría de las cámaras, la de diputados y la de senadores, también está en manos del partido Morena. Agregó: en consecuencia, la integración de los comités seleccionadores, refiriéndose a los que van a seleccionar a los candidatos para juzgadores, van a ser completamente a modo. Agregó el académico: se habla de cinco personas que tengan conocimientos en el derecho, reconocimiento público, pero van a ser personas palomeadas por el poder ejecutivo, legislativo y particularmente por las mayorías parlamentarias de Morena. Vamos a una pausa, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo y miré para que tenga el panorama completo de cómo van las cosas en el tema judicial con respecto a esta reforma, la reforma al Poder Judicial y la impugnación a la misma. El Instituto Nacional Electoral no ha sido todavía notificado acerca de esa suspensión que le comenté ayer, la suspensión provisional que otorgó el juez de Colima para que se abstenga de continuar con este proceso que inició el lunes para la elección de jueces, magistrados y ministros. Dice la presidenta de este instituto, Guadalupe Tadei, que el INE no ha tenido ninguna notificación al respecto y por lo tanto no está enterado oficialmente de que un juez ordenó detener el proceso electoral de jueces, que ya arrancó en forma muy oficial con todo un acto protocolario. La presidenta añadió que cuando llegue la sentencia, los 11 consejeros tendrán que analizarla junto con el área jurídica y que entonces determinarían qué procede, es decir, si van a acatarla o no, o si van a incurrir en el desacato. El diario La Jornada publica que sobre este tema las consejeras Diana Rabel, Carla Humphrey y Claudia Zavala coincidieron en que mientras no cuenten con una sentencia, no pueden tomar una decisión. Aunque ya sea de conocimiento público lo que determinó el juez de Colima, deben de respetarse los procedimientos jurídicos, pero que tampoco van a tomar una decisión con base en lo que está presionando Morena o en lo que diga, por ejemplo, el senador morenista Ricardo Monreal, porque ayer también le informé a usted que Ricardo Monreal lanzó un llamado para que el INE ignore esta instrucción, este fallo que está emitiendo el juez de Colima cuando pide que se pare el proceso que arrancó el lunes para elegir a juzgadores. Las consejeras fueron entrevistadas por el diario La Jornada por separado acerca de la suspensión provisional que concedió el juez y Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, señaló que están esperando la notificación y que lo que procede es analizarla jurídicamente y tomar el acuerdo correspondiente. No quiso emitir una postura, se le insistió, pero ya dijo, somos 11, tendremos que platicar y asumir una postura en conjunto. Y la consejera Dania Rabel, ella sí, con mucho énfasis, de acuerdo a lo que detalla el diario, señaló que van a tomar una decisión en forma autónoma e independiente, pero primero se van a poner a analizarla. Manuel Medina Aguilar dice que bueno que el rey de España no va a venir, luego trae sus barcos llenos de espejitos, los va a querer cambiar por oro, no, gracias, mejor que no venga. Margarita Méndez, Claudia Sheinbaum ni es de este país, yo la conocí en el año de 1994 y la conocí como María Esther Sheinbaum. Ella fue diputada o regidora, no recuerdo muy bien, pero ¿pueden hablar de cómo fue que se cambió de nombre? Algo muy raro pasó. A mí me gustaría que investigaran más sobre esta situación, dice Margarita Méndez. Acerca de, en otro tema, también llamada de Margarita, el presidente López Obrador, que espera otros 500 años para que venga de parte de los españoles esta disculpa pública. Vía WhatsApp, muy nutrida la participación, lo que agradezco. Me dice Adam que quisiera recomendar que en el tema del apellido de la presidenta llegáramos a pronunciarlo todos de la misma manera, porque dice que nadie lo hace correctamente y bueno, ahora estaremos todos los días hablando de ella. Muchas gracias por su participación. Joaquín Ávila dice que le escucha este programa, que le gusta sintonizar el 1150 en AM para escuchar política en directo, pero que en el tema de los 43 de Ayotzinapa, lo que se espera es que la presidenta electa logre solucionarlo, haga justicia y sea en un corto plazo. Guadalupe Ortega, no le reclamamos al presidente la desaparición de los 43, que quede claro. Le reclamamos que si no tiene la respuesta, porque él se comprometió. Juan Vargas, los del Poder Judicial Familiar están imitando al Fofo. Hay pérdidas económicas por este paro en el Poder Judicial, no deberían de cobrar sus quincenas. Armando Chávez dice que Peña Nieto debe responder sobre el caso Ayotzinapa. En tanto que Genaro Medina se comunica para hablar de la parte legal, de la parte jurídica, y dice, dígasele al juez de Colima que solicitó la suspensión de la publicación o el ordena al INE que detenga la elección de jueces que no ha lugar, que ya es una aplicación la reforma judicial, que no hay procedencia de amparos ordenados cuando una suspensión en el Poder Constitucional para las resoluciones del legislativo. Estamos en un tema de una reforma constitucional autónoma de un poder soberano, además de un poder constitucional o constituyente, y las resoluciones son inatacables por el Poder Judicial a través de sus juicios de amparo. Dice que leamos el artículo 61 y el 135 de la Ley de Amparo. Finalmente dice que es más fácil buscar la destitución de los jueces por invadir el orden constitucional de otro poder. Es un poder autónomo, en este caso se refiere al Legislativo Federal. Además, el amparo no tiene carácter general. En suma, estos amparos llevan un sesgo político, no un sesgo jurídico. Y sabiendo esto, los jueces que los promueven, es muy lamentable que exhiban su ignorancia legal. Señor Genaro Medina, yo me pregunto, ¿será que exhiben su ignorancia o será que no les importa las consecuencias que pueda haber? Porque, como usted lo señala, ciertamente se les puede seguir un juicio político, una responsabilidad por invadir un poder. La señora Martínez dice, si viene el invitado de España, ¿quién le va a pagar sus gastos y de su comitiva? No, No, señora Martínez, no se incurrirá en gastos, no viene. Y por cierto, si a usted le interesa el tema, el diario El Universal hoy publica que socios de Pedro Sánchez, del presidente español, ya se desmarcan del gobierno español porque anuncian que sí vendrán a la protesta, a la toma del cargo, a la imposición de la banda como presidenta de México, de Claudia Sheinbaum. Vamos a la última pausa, regreso con más participación de todos ustedes. Gracias, gracias a quienes me envían Telegram, hoy ya lo tengo totalmente habilitado. Continuamos en política en directo y en temas relacionados con las manifestaciones del día de hoy. Hay que dar cuenta de la organizada por un grupo de trabajadores sindicalizados, es decir, trabajadores de base del Congreso local, que están reclamando por modificaciones al sistema de escalafón en el Poder Legislativo. Acusan que se pretende favorecer al sindicato de trabajadores que encabeza César Íñiguez, al sindicato que consideran pues que es el que está en las mejores relaciones con los diputados o al sindicato oficialista. En fin, ellos están en contra de que se esté planteando una modificación en un nuevo reglamento de escalafón, que en donde solamente se reconoce al sindicato de trabajadores que encabeza César Íñiguez. Ellos realizaron una valla humana afuera del salón de sesiones y demandaron diálogo con diputados para que no se apruebe el dictamen en los términos que la Comisión de Administración planteó y que son precisamente estos, los términos en donde se reconoce solamente a un sindicato y no a otros, como es el caso de los que hoy se manifestaron. No solo hay un sindicato, sino hay por lo menos dos en el Poder Legislativo local. Y bueno, ya que estamos con temas relacionados con el Poder Legislativo, hay asuntos que están caminando como avanza el tiempo, y me refiero al proceso de entrega-recepción. Se da cuenta de que ya también inició este proceso de entrega-recepción en el Congreso local, y entre otros temas, los relacionados con la agenda legislativa, la presidenta de la mesa directiva, Claudia Murguía, informó acerca de la agenda pendiente y lo que se estará proyectando. Recuerde usted que está por bajar la cortina la actual legislatura, y dice que van a quedar definidos los grupos parlamentarios que estarían en la siguiente legislatura. Explicó que hay 8 representaciones de partidos políticos al momento, y con independencia de las resoluciones de las impugnaciones, dijo la presidenta del Congreso, se estarían conformando los grupos parlamentarios. Se va a afinar la agenda legislativa una vez que se designe a quienes estarán como coordinadores de estos grupos parlamentarios. Es decir, hay etapas y apenas van por la primera. También detalló que a más tardar esto tendrá que ocurrir para el día 25 de octubre, pues es la fecha señalada para la Junta Preparatoria, que es la sesión de trabajo en donde se celebra la toma de protesta de los integrantes de la nueva legislatura, porque comienza a partir del 1 de noviembre. Así es de que hay temas pendientes. Uno de ellos es el del aborto, porque hay una resolución del segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito que debe de ser acatada antes del cambio de legislatura, algo que no ha ocurrido, que seguramente usted está totalmente enterado, y si no, yo le recuerdo al punto de que se van a cumplir ya 3 años de una instrucción para que en Jalisco se hagan las modificaciones, y aún en nuestra ley sigue penalizado el aborto. Por esta razón es que ya se está convocando, por ejemplo, el día de mañana en el Congreso, precisamente el día de mañana viernes, a una manifestación, a una concentración, para que se reconozca que a 3 años no hay avances sobre la despenalización del aborto. Mujeres diversas, de manera individual y en colectivo, de distintas agrupaciones, edades y espacios de incidencia, van a asistir al Congreso del Estado para recordarle a esta legislatura, la saliente, que está en desacato por no haber armonizado las normas y las leyes con relación a la despenalización del aborto en nuestro estado, que fue ordenado por el Poder Judicial Federal cuando les queda muy poco apenas unas cuantas semanas para concluir con su gestión. Esta es una invitación a la que están haciendo llegar por parte del equipo de comunicación social del partido. Hagamos invitación que están haciendo para el día de mañana. Y mire, en el orden del día, la concentración de invitados e invitadas es a las 10:30. A las 11 será un posicionamiento y a las 11:20, mañanitas y partida de pastel. ¿Por qué? Porque dicen, ya cumplen 3 años. Están celebrando, irónicamente, estos 3 años de desacato en los que esta legislatura pues sigue así sin resolver el tema. Y bueno, finalmente le doy curso a varias llamadas. Me preguntan de otros temas como el de Genaro García Luna. Carla Gómez me dice, ¿qué novedades hay? Bueno, el presidente hoy habló del tema, dice que el que la defensa de García Luna esté solicitando una condena de 20 años de prisión para su cliente solo refleja la culpabilidad de los delitos. Es la novedad el que el equipo de abogados de García Luna cree que con 20 años es suficiente para pagar sus culpas. Margarita Méndez dice, Claudia Sheinbaum ni es de este país, yo la conocí. Ah, ya leí su llamada, la llamada de Margarita Méndez. Y mire, sobre el mismo tema tengo más participación porque alguien escribió para decir que también conoció a Claudia Sheinbaum en la primaria y que efectivamente su nombre no es Claudia únicamente, sino Claudia Esther. El señor Francisco Méndez dice, saludo a todo el equipo de Política en Directo. Un comentario, no me dice su nombre, su celular termina con 59, sobre Ayotzinapa. El presidente dejó ver que el caso ya está más relacionado con el narcotráfico que con otros temas, cuando se están incluyendo las extradiciones y se están negociando con testigos protegidos y con narcotraficantes. Don Sergio B. también se comunica y dice que los gabachos, así lo escribió, están condenando a cadena perpetua a un inocente. Dios los va a castigar, que se reparta la condena de él y del pibe Calderón, así les tocan menos años. Es su reacción a lo que le comparto a usted de los 20 años que se piden para Genaro García Luna. Excelente jueves para todos, nos escribe María Gómez y dice que nos desea una excelente tarde. También escribe alguien que le digo yo, tuvo la oportunidad de estudiar con la presidenta electa, es David Rosales, y dice, sí, se llama María Esther, la verdad la conocí cuando tenía 10 años en la primaria, fue a mi escuela, una excelente persona, de hecho se acercó conmigo, gracias, excelente jueves para todos, y comenta además que ella estaba en tercer año de primaria y andaba de candidata. Yo fui a esa escuela primaria, la Urbana 39 de Benito Juárez, en la colonia Morelos, en la calle Cóndor y Pelícano. Bueno, luego sigo leyendo esta historia. Gracias por su participación, pero bueno, no creo que se refiera a la misma Claudia. Estamos hablando de la presidenta electa. Vía Telegram, don Antonio López, él pregunta qué novedades hay en el tema de las relaciones exteriores y con España. Bueno, ya mencioné que habrá empresarios presentes en la toma de investidura de Claudia Sheinbaum. Y a propósito, en el tema de relaciones exteriores, y con esto concluyo hoy, la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcena, llamó a la colaboración en energía renovable y transporte en una participación que tuvo en la ONU. Gracias por su atención. Hasta mañana. Muy buenas tardes.